Bueno, día de visitas hoy. Estamos con la hermana Miriam Mustafa, que pertenece a la comunidad del Inmaculado Corazón de María. Por supuesto que también tienen su casa, las hermanas canosianas.
Sí.
¿Cómo se las conoce? ¿Cómo está, hermana?
Muy bien, buenos días a todos.
Buenos días y con novedades. Siempre hay algo para contar, siempre algo para invitar también. Y hoy vamos a dedicar un espacio especial a una sierva de Dios, Clara Segura, pero en un ratito nomás.
Bueno.
Decíamos novedades.
Novedades de nuestra comunidad. Muchas, porque el Espíritu Santo es creativo. Y siempre nos está impulsando a caminar hacia adelante, ¿no? Estamos en la comunidad de nuestra parroquia, Inmaculado Corazón de María, por iniciar el Ministerio de la Escucha, que nos parece tan importante para que la Iglesia preste el oído, ¿no?, a nuestros hermanos. Esta es una pastoral bastante reciente que comenzó con Bergoglio, con el Papa Francisco, estaba en Buenos Aires, ya había inspirado, digamos, está inspirado en sus orientaciones. Y bueno, un grupo de personas que están inclinados a dar su tiempo y que tienen el don de la escucha, lo ponen al servicio de la comunidad y nos estamos poniendo en marcha. Tuvimos una reunión como para escucharnos, valga la redundancia.
Ejercicios.
Sí.
Para de primera mano.
Sí. ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Qué tenemos para dar? ¿Cómo podríamos hacer? Porque está todo para empezar.
Sí. O sea, la idea está la gente también, así que hay más del 60-70%.
Tal cual. Y el viernes nos volvemos a encontrar para dando forma. Somos conscientes que no es solamente prestar el oído, la buena voluntad no alcanza, sino que uno tiene que prepararse, conocer también con qué herramientas cuenta. Sí, me parece que es una iniciativa pastoral que en este tiempo tiene mucho protagonismo. Personalmente, en la comunidad nuestra, en la Morada de María, van muchas personas a solicitar esta escucha. Y bueno, es como la confirmación del Espíritu, ¿no? Sí. Que dice, la cosa va por acá ahora. Así que bueno, nos encomendamos
O sea que la recepción van a ser en la Morada de María.
No.
¿No?
En la parroquia.
Ah, en la parroquia.
Y cuento que hay este tema de, o comparto mejor dicho, que muchas personas se acercan a nosotros a la morada para ser escuchadas, o sea, como...
Claro. No, como... decía porque, a ver, hablamos siempre cuando hay un ministerio, hay una función, un horario, ¿cómo lo van a organizar de esta manera para que la gente sepa que tienen este espacio como para acercarse y más que nada a la parroquia?
Bueno, todavía no podemos dar horarios porque no vamos a comenzar de inmediato. Estamos como una primera etapa, yo decía al padre el otro día, una etapa de dar a conocer. Porque convengamos que primero hay que dar a conocer que en la parroquia existe este espacio. Y después sí, estuvimos una lluvia de ideas y de propuestas, fijar días y quiénes son las personas que pueden estar en esos días que son como 3 o 4 por semana. Así que, de acuerdo a los horarios que cada uno tiene, bueno, ir organizando de horarios de mañana y horarios de tarde y de noche también. A partir de las 20 también va a haber un matrimonio que va a acompañar junto conmigo. Y después está miércoles a la mañana, que va a estar una señora y el padre que está prácticamente también por la mañana. Así que bueno, va a haber bastantes posibilidades. Ahora hay que darlo a conocer.
Claro, o sea, la preparación en este tema que, bueno, implica una escucha atenta, pero también
activa,
con posibilidades de ofrecer algo más, como decía, ¿no? Porque hay mucha angustia, hay mucha... mucho dolor en la gente también.
Sí.
Y esta escucha para las personas que van a dedicarse a esta también tienen que tener una contención, digamos
así. Sí, es importante porque uno dice aprender a ser empático, ¿no?
Totalmente. Eso.
Para poder ayudar. Y también no, esto no es un consultorio psicológico, sino que es una apertura a la comunidad para que sientan, que cuenten con un lugar de contención, un espacio de contención. Ahora, sí, los que nos dedicamos o queremos dedicarnos a esto, tenemos que tener conocimiento también de personas a las cuales hay que derivar muchas veces. Porque hay cuestiones que son espirituales, otras cosas que es una simple, una conversación, y después a veces uno tiene que ir identificando y discerniendo si hay que orientar hacia lo psicológico o hacia otros profesionales como para que ayuden a la persona. O sea, hay que contar también con un conocimiento de hermanos que presten su servicio profesional para la persona que eventualmente lo pueda necesitar. O sea, es amplio. Porque uno
claro,
dice,
sí, escucha, iba a decir.
Claro, y uno porque... dice, bueno, me siento y escucho. No pasa por ahí. No,
además, solamente. También, si hablamos de una escucha a nivel espiritual, ciertas dudas, confusiones, también está bueno tener el espacio como para dirigirse y, ¿por qué no?, plantear lo que siente, lo que vive en este caso.
Lo importante es no tener expectativas y que uno no le soluciona la vida a nadie. Por eso uno se pone que quiere, ¿no?, ayudar, y la ayuda tiene que encontrar la misma persona. O sea que también está el arte del don y tarea, digo yo. El Señor te da el don y la tarea es que uno se tiene que preparar, como te dije anteriormente, y también saber intervenir, justamente esto conlleva la preparación, ¿no? Intervenir oportunamente, devolver la pregunta, interpelar. Sí. Bueno, la pedagogía de Jesús. ¿Qué pasa en Emaús? Cuando Jesús se encuentra con los discípulos de Emaús, les pregunta de qué están hablando.
Es como bajar a ese lugar, a ese momento que se estaba viviendo.
Sí,
tratando de entender.
Los interpela, los escucha, les hace preguntas, hasta que ellos, fíjate que en el camino, en el trayecto a Emaús, se da todo un proceso de escucha y de intervención del Señor. Hasta que ellos le piden que se quede, porque algo más estaban.
Claro, lo sentíamos dentro, sí, que lo podíamos reconocer.
Sí, y le pidieron que se quedara. ¿No? Qué hermoso esto, que se quedara. Porque ya el Señor lo llevó a descubrir. Podría haber dicho, mire, yo soy Jesús, yo soy. Pero
claro,
hizo todo, lo llevó desde lo que ellos conocían, que era el testimonio de los profetas. O sea, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era lo que. El Dios Padre lo cumplió en mí, ¿no? Hubiese sido muy, muy rápido por la conversación. Pero el Señor lo lleva al descubrimiento.
Eso.
Al descubrimiento personal. Y en la pastoral de la escucha, o el misterio de la escucha, hay que ayudar a la persona que se encuentre consigo mismo, que encuentre las propias respuestas, que se abra también a la confrontación y a buscar también respuestas en su propia vida.
Sí.
No, porque el Señor está siempre con nosotros. Y a veces uno necesita que pueda ayudarlo a uno a ver que Él no nos abandona, porque Él lo dijo y lo, tantas veces en la palabra, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, ¿no? Y hoy, como vos decías, este tema de angustia, lo que pasa es que estamos muy conectados con todos, pero poco comunicados.
Qué buena diferencia.
Sí, sí. Porque mira que en un segundo nosotros estamos en el mundo, ¿no? A mí me impresiona mucho cuando voy caminando y veo en un banco de la plaza, o los que están esperando ahí en Villa Cabello, fuera del hospital, hay un lugar para sentarse, esperando a los que están acompañando desde afuera, a los que están dentro. O en cualquier, en la misma calle, con los auriculares, o mandando mensajitos, todos mirando, y no nos miramos, no nos escuchamos, y no vivimos el aquí y el ahora, el tiempo actual, el que estoy viviendo en ese momento, porque estoy en otro capítulo, o en otro tiempo. Y entonces no nos permite tomar conciencia del aquí y el ahora, de lo que está pasando. Y entonces hay una soledad interior. Uh-huh. Hay una soledad interior. Y después está todo el tema de las heridas que ahora se escucha mucho, ¿no? De todas las heridas, de la familia, del pasado, de mi vida. Bueno, y yo creo también que si no se necesita la ayuda de un profesional, si nos acercamos al Señor, el Señor sana nuestras heridas. Sobre todo cuando uno empieza a pensar que todo pasa para algo en nuestra vida, ¿no?
Claro, y ese toma un rumbo diferente al preguntar el por qué.
Sí.
A veces quizás ni se llegue a la respuesta.
Se llegue.
Pero el para qué tiene una dimensión mucho más amplia, como más esperanzadora también, tratando de avanzar, pero dándole un sentido a ese avance.
Sí, descubriendo la luz que esa situación encierra. Uh-huh. Nosotros no podemos cambiar nuestros pasados y las cosas que nos han sucedido, pero sí podemos decidir qué hacer con ellas. Eso sí. Nada ni nadie nos lo puede quitar. Entonces a veces les digo, hay que dar vuelta a la página, porque a veces nos anclamos en esto, ¿no? Yo a veces escucho y como que uno se instala en esa, tal vez por no tomar protagonismo y porque siempre buscamos las consecuencias de nuestro actuar en el pasado, en la historia o en otros. Y el Señor nos creó libres como para poder decidir qué hacer con la historia de mi vida. Y tenemos tantos ejemplos en la familia eclesial, en nuestras comunidades, personas que han sufrido mucho y con estas heridas hicieron una perla preciosa para su vida y para la de los demás.
Eso, más que nada es un decir sí se puede avanzar a pesar de, y sirven de ejemplo también.
Sí. Mira, a mí me gusta mucho escuchar las historias de las personas. Uh-huh. Y yo estaba mirando un programa que no sé, encontré ahí en internet, y de una señora que pasó las mil y una. Y su mensaje era este: se puede, ahora yo soy feliz, dijo, ¿no? Pero pasó cosas tremendas, tanto con sus padres, con sus hermanos, con su familia. Y estaba devastada realmente, la consecuencia tendría que ser una vida. No, dijo, yo si por este presente en el que soy feliz tuviese que pasar lo que pasé, lo volvería a aceptar. Esto es sanación pura. Sí. Se acercó al Señor, habló a la Virgen bajo la vocación de Luján, y ella quiere dar este testimonio. Escribió un libro porque quería ser portavoz de su mamá, que no había podido hablar. Mira. En su momento, papá la mata delante de ella. Así que te digo que lo digo para que redimensionemos lo grande que era esto.
Una trama importante.
Importantísima. Y de maltrato hacia los chiquitos, pues evidentemente el papá, y él se suicida. El papá tiene que haber tenido una patología profunda. Uh-huh. Y ella, esto, dice que cuando estaba por tener a su hijo, sintió muy fuerte la presencia de sus padres cerca de ella, de su papá y su mamá. Uh-huh. Por supuesto, su mamá la buscó proteger, pero el papá no la maltrataba. Y perdoné. Pude perdonar. Lo sentí muy presente. Uh-huh. Y esto es la obra de Dios.
Sí.
Porque solo no nos da el cuero.
Nada.
Pero esto es la obra de Dios en las personas que deciden que tienen que ser protagonistas de su vida.
Qué bueno, y aquí entonces es la manera de presentar este Ministerio de Escucha.
Sí.
Vamos a hacer una pausa porque tenemos que presentar a alguien que también a través de su vida nos va a contar ese reflejo del amor a Dios y de Dios hacia uno mismo. Así que son las 9:25 minutos para quienes recién se prenden a la radio. Estamos con la hermana Miriam Mostafá de la Parroquia Inmaculado Corazón de María. 9:31 minutos. Y la hermana Miriam enseguida escuché, dijo, es de la hermana Canosiana.
Sí.
Así que estamos escuchando parte de una canción. ¿Por qué? Porque también queremos presentar a una sierva de Dios. Quiere decir que está en camino a ser postulada a Beata, a Santa, luego. Sí. Se trata de una joven que no es tan lejano a nuestro tiempo. Estamos hablando de una joven que nació en Buenos Aires el 15 de mayo de 1978, es argentina. Sí. Era la menor y única mujer de una familia con 6 hijos. Hablamos de Clara Segura, pero también vamos a escuchar parte de esta biografía de vida de Clara.
¿Te imaginás tener una mejor amiga que siempre esté sonriendo, te haga matar de risa, pero sobre todo te inspire a ser mejor persona? Así era Clarita. Clarita nació en Buenos Aires, era la más chica de sus 6 hermanos y junto con su mamá eran las únicas mujeres de la familia. Desde chica mostraba esa mezcla única entre alegría, fuerza y ternura. Sus amigas la recordaban como una líder natural. Siempre estaba organizando algo, rodeada de gente, dispuesta a dar una mano. Le decían tú, y todos coinciden en lo mismo. Clarita era pura energía, un torbellino de vida. Tenía muchas amigas, pero nunca dejaba a nadie afuera. Si alguien estaba sola, ella se daba cuenta y enseguida lo hacía sentir parte. Tenía ese don de acompañar, de desafiarte. Cuenta a sus amigas que en Cuaresma era la primera en hacerles acordar que tenían que renunciar a algo, de ponerse un desafío, algo que durante 40 días las haga crecer como personas. Clarita era frontal, era leal, era divertida, era auténtica. Pero sobre todas las cosas, Clarita era muy amiga de Jesús. Y ahí es donde empieza esta historia.
Tal vez te pidan a un mando para servir a tus hermanos.
9:33 minutos. Bueno, como para conocer algunos detalles de la vida de Clara Segura. ¿Y qué vamos a seguir charlando acerca de ella, hermana?
Clara María se llama. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Porque vive en la eternidad, ¿no?
Bueno. Claro.
Y entre nosotros también, porque uh-huh. justamente los grandes amigos de Jesús, los santos, trascienden tiempo y espacio y son para nosotros faros luminosos que nos interpelan y nos inspiran a llegar a nosotros también en nuestro camino a la santidad. Uh-huh. Esto es muy importante. Bueno, ¿qué puedo decir de Clara? Yo la conocí hace, no personalmente, por uh-huh. supuesto, cuando estaba en una de nuestras escuelas en Punta Alta y alguien, una profesora viene de, hizo la peregrinación en San Nicolás, a San Nicolás, y me trae un folleto. Y yo comienzo a leer, digo, ay, mirá esta chica argentina. Bueno, y ahí comenzó mi camino con Clara y me pareció que tenía que darse a conocer por su capacidad de ser cristiana. Bueno, la capacidad la da el Señor, ¿no? Pero vivir el cristianismo con siendo testigo de y dando testimonio de alegría, de ser una persona obediente a su familia, de ser feliz haciendo el bien y tenía los principios que ella quería seguir muy, muy claros. Uh-huh. Y no había a quien doblegara estos principios cuando se trataba de no cumplirlos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en esta historia aparece Clarita, ahí leo el libro, Fugaz como la luz, uh-huh. porque ella celebra su Pascua, así que parte a la casa del Señor a los 16 años.
Sí.
Y como dice, como escuchamos recién, es la única mujer en 5 varones, además de una familia muy sólida en la fe. Y también de, digamos, una clase media, alta, me pareció, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué señalo esto? Pues su mamá le enseñaba a ser sencilla, austera, que no, porque por tener posibilidades, quiero todo, ¿no? Le enseñaba a ser sencilla y austera. Son una característica de su persona. Además, líder.
Uh-huh. Líder natural.
Líder eso natural.
Es bueno entre los jóvenes.
Entre los jóvenes. Arrastraba para hacer el bien. Sí, arrastraba para hacer el bien. Y a mí me parece uh-huh. que me propuse darla a conocer porque, viste que no es prensa, ¿no? Uh-huh. Siempre estamos escuchando situaciones de jóvenes que que no son las mejores, ¿no?
Toca situaciones complicadas.
Complicadas, sí. Y yo digo, y pareciera que nos puede pensar que todo es, no, hay, que todo es así, o que, sí, o que los jóvenes no tienen fuerza. No, acá hay mucha juventud que se anima al desafío de ser amigos, de responder a la amistad de Jesús, como Clarita, ella lo llamaba Diosito. Ella forja una amistad muy profunda y además esta capacidad de liderazgo que, como te decía, no solo arrastraba para hacer el bien, de armar campañas solidarias, peregrinaciones a San Nicolás y a la Basílica de Luján, también de organizar las fiestas, de ir a los boliches, o sea, porque viste que a veces se tiene esa concepción errónea de que no se puede participar de las diversiones si querés seguir a Jesús, no pasa por ahí, sino que hacerlo bien, valorando el don de la vida y siendo luz, como dice el Evangelio, ¿no? Estamos llamados a ser sal y luz del mundo. Y ella realmente fue sal y luz del mundo. Porque además, con esa gran capacidad de amistad y de análisis. Y yo todavía estaba hablando con una joven, que son las que preparamos, ayer fue esto, que somos las que preparamos para celebrar la Misa Blanca, que en el programa anterior conté, claro, sí. Mis 15 con Jesús se llama. Y la tenemos a Clarita como patrona, digamos, ¿no?
Ah, buenísimo.
Sí, la damos a conocer y le proponemos que también se pregunten cuál es su proyecto de vida.
Importante.
Es una pregunta para mí muy iluminadora para cada uno de nosotros. El Papa Francisco dice que nosotros somos una misión. Y estamos acá para cumplirla. Ahora, ¿quién la conoce? Bueno, si alguien que la conoce es Dios, ¿no? Porque en Él estamos desde la eternidad y en un momento de nuestra historia aparecimos, Clarita aparece un 15 de mayo, y ella tuvo una misión. La misión de demostrar que se puede ser profundamente amiga de Jesús y llegar a la mejor versión de sí misma. Ella llegó a los 16 años, diría el Papa.
Poco tiempo. A la vez.
Sí, porque no pasa por la cantidad de años que uno viva, No. No. Ella con 16 años, fíjate, hoy estamos en tu programa, conversando sobre Clarita. Y no estamos conversando de tantos otros que tal vez no pudieron descubrir este proyecto de vida. Y entonces pasan así, como si nada, o tal vez invirtiéndola mal, buscando respuestas a las aspiraciones más profundas que tenemos en el corazón.
Buscando y a veces callando a través de esta, como hablábamos en principio, de internet, de las plataformas, por allí también, pasando el tiempo. Pero eso no significa de que lo está viviendo intensamente.
Claro. El tiempo, ella habla también de este tema, ¿no? El tiempo es oro, como dice la gente, ¿no? Como decía mis padres, el tiempo es oro. Pero un tiempo que no vuelve, es el tema, que no vuelve. Lo que pasó ya no vuelve más. Claro. Este momento que estamos viviendo no vuelve más. Es único en tu vida y en la mía y en las que nos escuchan. Entonces, invertir en el hoy, en el aquí y ahora, es lo mejor que podemos hacer. Y Clarita se pregunta qué es lo que quiere el Señor de ella. Y tiene una, en su diario, en
claro, su, que eso es interesante también, cómo se pudo rescatar el, de puño y letra, lo que ella escribía y lo que sentía, vivía en esos tiempos también.
Y ella quiere, dice, yo quiero formar una familia recatólica, decía así, quiero que su familia, que tener, bueno, hijos, tener una imagen de familia y una experiencia de familia hermosa también, ¿no? Sus hermanos la ayudaban. Ella cuando era pequeña, salté a la infancia, pero cuando era pequeña se turnaban los hermanos para rezar. Ella llamaba, ¿quién viene a rezar conmigo esta noche? Bueno, la madre siempre consideró que era alguien especial. Y volviendo a la adolescencia, ella se quiso formar una familia recatólica, quería estudiar, quería promover al evangelio de la vida, porque ella descubría que era lo que daba respuestas, como decía anteriormente, a las aspiraciones más profundas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos aspiraciones de lo bello, queremos encontrarnos con lo bello, con lo bueno, con el bien, con la verdad. Y ella lo encontró en el Señor. Y cuando lo buscamos en otros lados, pasa, es efímero. Y nosotros tenemos vida eterna dentro de nosotros. El Señor nos creó y nos salvó para no perder esta vida eterna. Y a veces buscamos en lugares equivocados, donde nos dejan vacío. Vos estás diciendo esta época de vacío, de disgusto, que ya lo había profetizado esto Juan Pablo II, que iba a ser el mal del siglo XXI. Este sinsentido, ¿no? Este sabor a nada. El Papa en uno de sus documentos dice: aquellos que decidieron vivir con sabor a evangelio. Y esto es lo que hizo Clarita, vivir con sabor a evangelio. Los testimonios de las amigas es imperdible escucharlos, porque después están los que dicen los demás sobre uno, ¿no? Y le decían chula, llamaban a ella. Fue un vacío muy grande cuando partió, te imaginas, a la casa del padre, inclusive cuando la internan, porque ella sale de vacaciones, vuelve, la invitan a una amiga a la casa y la mamá la deja ir, siempre muy obediente a su familia, pero no por una sumisión, claro, digamos, pasiva, sino que ella quería obedecer, era muy independiente, autónoma en lo que pensaba, llevaba adelante sus ideales. Y bueno, la mamá la deja y después la invita nuevamente y la mamá le dice: ay, pero ya estuviste, ya saliste, vas a salir de nuevo. Y dice que ella quedó en la casa y después dijo: pero Clarita es tan buena, le va tan bien en la escuela, y va al colegio de los Robles, ¿no? Y la deja ahí. Pero cuando vuelve, se aloja en el corazón una bacteria que la hace 15 días. Pero cómo vive, el testimonio de los médicos, de cómo vive este momento de enfermedad que la llevó al encuentro con el Señor. Y hay algunos escritos de ella en los que el Señor la estaba preparando para algo grande. Pues ella dice: yo siento que algo, para algo grande me está preparando Dios, y lo habla con sus catequistas, porque después siente interiormente hay como una crisis que la lleva a algo más, ¿no? Y dice: yo, a mí lo único que me falta es abrazarte, Señor, Diosito, abrazarte, lo tengo todo. Y los testimonios de los médicos y sus amigos, no se quejó jamás de los dolores que padecía, de todo lo que tenían que hacerle, ¿no?, para tratar esta enfermedad. Murió con mucha serenidad, con mucha paz, como aquellos que le dan espacio grande en el corazón al Señor. Y además lo que generó, porque en la clínica donde estaba internada, los compañeros, espacios de oración que se hacían, porque
claro, se creó como por su salud, digamos.
Sí, se creó todo un espacio de espiritualidad, claro, muy fuerte, muy fuerte. Y realmente a mí me hace pensar en tantos jóvenes, en el joven del Evangelio, el joven rico, ¿te acordás?
Sí, sí, sí.
Que le dice al Señor, le presenta la carta de buena conducta, claro, que le dice que le hizo todo lo que tenía que hacer.
Aptitud física, más o menos.
Sí, y el Señor le dice: te falta, ve, vende, te falta algo. Y él se va, triste. Sí. Qué lástima, se la perdió, pensé yo. Y se la perdió. Entonces, bueno, me parece que da a conocer a Clarita, es decir, a los jóvenes, que se puede vivir con sentido, pero que sentido lo da Jesús, lo da el Evangelio, no lo busquemos en otro lado.
Y qué manera tan bonita, ¿no?, también de esta preparación que ya tienen a Clarita como la que acompaña esto en la Misa Blanca, la Misa del 15.
Sí, porque justamente por lo que decía ahora, de mostrar jóvenes que respondieron a la amistad de Jesús, Y yo le di, cuando hablo con las, cuando hablamos con las chicas, con Mabel, que es la que me acompaña, que ahora está de vacaciones, por eso no puedo acompañar en este momento, que nos preguntemos, cada uno tiene su camino personal, único, de seguimiento a Jesús, vocación que recibimos la santidad en el bautismo. No es para imitar, ¿no? Los santos no son para imitar porque son únicos como, como cada uno de nosotros. O sea, tengo que imitar. Pero sí puedo, primero me dejo interpelar. ¿Y qué de todo de su vida yo me puedo apropiar? ¿No? Entonces, ella era, organizaba las fiestas con sus amigos, con sus compañeros. Inclusive cuando están en los, en la clínica, el médico le dice, mira, Clarita va a tener que cambiar de vida, porque bueno, por el hecho de que la afección evidentemente dejaría, pienso yo, alguna limitación. Dice, ¿pero puedo ir a bailar? Le pregunta ella, ¿puedo ir a bailar? ¿No? Entonces, claro, decir que la vida cotidiana, pensar, Dios me dejó, tengo una misión en el mundo, ¿cuál es, Señor? Y puedo vivir mis años de adolescente y de joven con mucha alegría, con esas lucecitas, con esa luz que no son lucecitas de colores que te ciegan por una noche y que me dejan un, me dejan oscuridad, en lugar de encontrar esta luz. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, que siempre ilumina mi corazón y me ayuda a vivir momentos difíciles, porque como ella parte la casa del Padre, como muere no se improvisa. Como ella lo, como fue su paso a la eternidad, supuso todo un itinerario previo, ¿no? Claro. ¿Puedo leer algo?
Bueno.
Cortito. De justamente de le escribía muchas cartas a Dios y a la Virgen.
Así que tenemos esta herramienta.
Sí, muchas, muchas cartitas, sí. Y dice, empiezo esta carta, querido Dios, porque si yo te, porque yo te tengo como un amigo. Y si te tengo como un amigo, ¿por qué no te puedo escribir una carta? No sé por dónde empezar. Realmente sos tanto y te debo tanto que no sé por dónde empezar. Cada día que pasa últimamente te siento más cerca. Nunca te había sentido tanto o nunca me había puesto a pensar. Sos mi razón de vivir. Yo no sé qué sería sin vos. En estos momentos, hoy, que tuvimos una profunda charla, fíjate lo que es la oración para ella, ¿no? Sí. No te das una idea de lo que me ayudás, amado Dios. Pobrecita las personas que no te conocen. Qué tristes sus vidas. Qué desolación buscar adentro suyo y encontrarse con nada. Gracias, Dios, por haberme enseñado lo que sos. Te agradezco tanto que hayas entrado en mi corazón. Lo veía medio difícil, negativo, pero ahora me doy cuenta lo mucho que te necesito y te quiero. ¿Sabes qué? Sos la única persona que me conoce profundamente. Sos mi confidente. Sos a quien le cuento todo lo que me pasa. La única persona que sabe mis secretos. ¿Sabes qué creo? Que somos muy buenos amigos y creo que somos inseparables. Realmente no sé cómo agradecerte todo lo que haces por mí. ¿Habrá alguna forma? No, creo que es imposible. Y eso que en general no hay cosas imposibles. Querer es poder. No sabes qué avergonzada que me siento por ofenderte. ¿Cómo te ofendo? Es como traicionar a uno de mis mejores amigos. ¡Qué horror! Dios, querido amigo, por favor, perdóname, te lo suplico. Creo que no entra dentro de nuestra capacidad humana de razonamiento lo que significa tenerte adentro nuestro cada vez que comulgamos. ¡Qué horror llegar a una casa y que te den un cuarto mugriento y rotoso! Así te debes sentir cuando llegas a mi alma que desde hace tiempo no se baña. O sea, no se confiesa. Perdón, mi amigo. No sé qué haría sin vos. Bueno, así te dejo hasta mañana. Un besote hermoso, enorme, Clara. Postdata 1, perdón por todo. Postdata 2, gracias por todo. Posdata 3, te quiero, te amo. Qué la pinta, ¿no?
Entrega, ¿no? Y hablamos de una joven de
16
años. Menos de 16 años,
que cuenta antes, porque este es un tema importante también, traerlo a colación, que cuenta su enamoramiento.
Claro.
De Manuel. Se enamora de Manuel y escribe que la mira, que haría para que las amigas le decían, mira que te mira. No, estaba en esa. Vive ese enamoramiento, ese descubrir, pero atención. No juega a ser grande.
A su debido tiempo.
¿No es cierto? Porque a veces uno juega tanto que después cuando llega el momento en que uno tiene que formar un proyecto de vida de familia, y bueno, pasó por experiencias que no son tan buenas porque no se juega con al noviazgo, no es para jugar.
Bueno, hermana, estamos... Gracias también por esta presencia, por esta posibilidad de conocer a una joven argentina, ella. Ah, quería contarle a la audiencia también que en parte de este audio que escuchamos veíamos fotos de paseos con sus papás, con sus amigas, y ha estado aquí en las Cataratas del Iguazú.
Sí.
Así que en algún momento estuvo con la Tierra Colorada.
Sí.
Lo raro es que no se quedó, porque dice que el que toca la Tierra Colorada queda impregnada y vuelve.
Sí. O se quedó ahora.
Claro, este es el momento de volver.
Mira, de esta manera, Betty, de esta manera.
Es una manera de quedarse con estas experiencias de una joven. Una joven que estudiaba, una joven que bailaba, una joven que podía hacer cosas.
Que se enamoraba.
Que se enamoraba y que tenía esa amistad profunda.
Sí.
Que era capaz de escribirle a modo de yo con el mejor amigo, ¿no? O mi mejor amiga en este caso, que
la Virgen
se le hizo tan, tan cercana.
Tan cercana. Con María le pide que ella sea su refugio y la toma como guía de su vida. Ella dice, te tengo que entregar mi corazón, le dice la Virgen, y rezarte. Y vos me guiarás a donde yo debo ir. Así que ya te lo doy. Por favor, no me abandones nunca. Te necesito. Abrime los ojos, te lo ruego. Porque claro, yo estaba presintiendo un acontecimiento importante en su vida, que era el gran encuentro donde se cumple su gran deseo. Me falta abrazarte, dice, le dice a Dios. No cuando estaba enferma, sino antes. Y dice, sé que es duro, dice Clarita, pero sé que cuento con tu apoyo y tu ayuda. Sé que me mandaste una cruz, pero también sé que con esa cruz vinieron muchas gracias. Y viniste vos para ayudarme. Nunca me abandones, Dios, por lo que más quieras. No me dejes sola en este sueño. Quiero al despertar encontrarme a tu lado. No quiero separarme de vos, mi querido Dios.
Qué mensaje tan bonito que dejamos. Y bueno, recordar estas preparaciones para los 15, pero también para los 18, los varones.
Y vos fuiste la fuente inspiradora.
Estábamos compartiendo y le contaba a la hermana, bueno, que mi hijo cumplía 18. Y ahí surge...
Claro, que dijiste, para los chicos que cumplen 18. Y bueno, entonces después fui a la parroquia, le digo al padre Mario... que también es empuja toda iniciativa que nosotros tenemos, además de todas las que él tiene. Y si padre, le digo, vos sabés que... Y bueno, dice. Y ya eso que lo surge a la mañana, ya la misa de la tarde ya lo estaba...
Difundiendo.
Y así quedamos con que... En realidad lo habíamos pensado, pero dijimos, pero mi ya no se usa más, acá no se ve, era cosa de mi época.
Ayer nomás.
No, siglo pasado. Siglo, tengo 64, así que bueno. Y eran los 15 las chicas, 18 los varones. Y le digo, bueno, pero ¿por qué no podemos comenzar si también tienen que agradecer, darle la posibilidad a los varones de agradecer al Señor por el don de la vida, de la fe, de la familia, y decirle al Señor gracias por esta posibilidad de cumplir la misión que me entregaste, porque en realidad a los 15 años es el momento en que uno dice, bueno, me falta poco para terminar la escuela, ¿por dónde voy? Uh-huh. Y yo le decía ayer a la jovencita que hoy tenemos la sesión eucarística de ella, para bien. Ella, ¿sí? Que, bueno, hay que pensar cómo quiero ser. Uh-huh. Clarita, ella quería ser virtuosa, ¿no? Y entonces se proponía, y su familia la ayudaba, de ser sincera, uh-huh. auténtica, como escuchamos recién, ¿no?
Sí.
De ser alegre y cultivar en el jardín de nuestra vida las mejores flores para perfumar el ambiente con nuestras virtudes. Uh-huh. Virtudes que no se pueden vivir sin la ayuda del Señor, porque Él dice, sin mí nada pueden hacer.
Sí.
Con Jesús todo se puede. Viste que Pablo, todo lo puedo en aquel
que
me fortalece, que me conforta. Y quería también decir que se puede conseguir este libro. Yo, si uno ve en el otro día miré en Mercado Pago, está el Fugaz como la Luz, uh-huh. que es un libro de muy ágil, porque bueno, está lleno de sus cartas a Dios.
Ah, bien.
Que lo pueden pedir, inclusive uh-huh. al Colegio de los Robles. Y si alguien ahora nos llama y dice, quiero leerlo, yo tengo también para prestar.
Bien, bueno. Y si no, a la parroquia también.
A la parroquia.
Bueno. Sí. Un gusto.
No vendemos, no vendemos.
No vendemos. Es como una manera de conocer. Sí.
Quiero aclarar que no hago negocio con esto. No se vende. Y sí repartimos estampitas que nos dieron en la escuela, uh-huh. el postulador de la causa. Sí. Porque ahora, después de todo este momento en que se reúne la documentación, donde ella es declarada sierva de Dios, pasa a Roma. Uh-huh. Pasó hace creo que un mes, donde el arzobispo de Buenos Aires selló, digamos, toda la documentación para ir a la causa de los santos, y ahí comienza a ser llamada venerable, porque los teólogos estudian toda la documentación, los testimonios, y para ser venerable se tiene que comprobar que vivió las virtudes teologales y las cardinales en grado heroico.
Mirá.
Y cuando hablamos en grado heroico, fe, esperanza y caridad, ¿no? Uh-huh. Que son las que nos regaló el Señor. Sí. Y las cuatro cardinales. Cuando digo grado heroico, voy a decir, desde la realidad en la que estoy, viví al máximo. Uh-huh. Y esto significa ausencia de límites y de pecado, porque todos caemos.
Sí.
Significa un camino tras las huellas del Señor, en el que nos caemos, pedimos perdón y seguimos adelante. El sacerdote que la confesó, tenía un confesor, dice en el libro que de Clarita puede afirmar que nunca tuvo pecado mortal.
Mirá vos. Bueno, gracias.
Qué hermoso.
Por compartir.
Sí, gracias a vos que me das este espacio, nos das este espacio que tanto bien hace, y ojalá que llegue al corazón de muchas personas, sobre todo de los jóvenes, este deseo de llegar a la mejor versión de uno mismo. Nuestro Papa dice, Dios te quiere, te ama como sos, pero te sueña mejor.
Buen detalle. Bueno, así que pueden comunicarse a la Parroquia Inmaculado Corazón de María en Villa Cabello para esta preparación a la Misa Blanca, a las chicas de 15 y a la de los 18 para los varones.
Sí, a ver quién es el primer varón que se anima.
Eso, vamos a contar seguramente esto. ¿El número de la parroquia, hermana? Bueno, le pongo en aprieto, pero busquen. Sí. Inmaculado Corazón de María, que está
en la página.
Claro, yo preguntando por números, pero ahora se maneja con páginas.
Sí, con páginas.
Es otro
número,
tema.
Sí.
Bueno, nosotros cerrando Cultura en Diálogo en esta jornada de hoy, miércoles 15 de julio. Y gracias a todos. Los esperamos mañana, minutos después, de las 9 de la mañana.
Muchas gracias. Bendiciones para todos.